Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ya vamos a conversar a fondo y hoy es jueves y los jueves ustedes saben que nuestros Conversando a Fondo pues recibimos invitados especiales o recibimos a nuestro queridísimo Jacinto, pero en el día de hoy pues nos acompaña nuestro querido Luis Veras y ellos pues nos ponen, digamos, como yo digo, a la vanguardia de lo que está pasando en los mercados internacionales, de lo que ha sucedido durante los últimos 8 días. También nos dan perspectivas importantes de lo que puede pasar. Luis, muy buenas noches. Bienvenido nueva vez.
Buenas noches, Rosy, Santiago y Beth. ¿Cómo están todos?
Súper feliz de tenerte aquí y más sabiendo que los jueves es un jueves donde hablamos de internacional, de finanzas que impactan la República Dominicana, de mucho contenido. Así es que estamos contentos de tenerte aquí.
Pues sí, definitivamente esta última semana ha sido muy interesante en los mercados financieros internacionales, sobre todo en Estados Unidos, pues empezamos hace semana y media aproximadamente lo que es la temporada de reportes corporativos, es decir, donde las empresas dan a conocer sus resultados trimestrales de sus operaciones, y es un periodo donde los inversionistas están muy atentos a los reportes de las empresas para ver, digamos, cómo van sus expectativas de crecimiento, cómo van sus ingresos y, por supuesto, para ir midiendo cómo va la economía en general y en base a esto tomar sus decisiones financieras. La realidad es que en esta temporada de reporte de ganancias ha sido relativamente bastante positiva. De hecho, de las empresas que ya han reportado alrededor de un 20% de las empresas, y el 78% de las empresas que han reportado ganancias por encima de lo que se esperaba. Solamente un 10% reportó en línea con lo que se esperaba y solamente un 11% por debajo de lo que esperaba. Eso quiere decir que, esto obviamente ha sido recibido con mucho optimismo en el mercado porque confirma las percepciones que se han tenido a lo largo del año que, a pesar de las tasas de interés haber estado altas, como quiera, hay un empuje para crecimiento y de hecho se demuestra también porque se confirma que en este trimestre, en promedio, al menos con las empresas que han reportado hasta ahora, recordemos que solamente han reportado el 20%, pero las que han reportado hasta ahora confirman un crecimiento de ganancias general para las empresas listadas en el índice S&P 500 de un 3.4% crecimiento de las ganancias, marcando el quinto trimestre consecutivo de ganancias, aunque no obstante, este ritmo de 3.4 es el más bajo de esos últimos 5 trimestres. Esto va un poco en la línea con lo que hemos hablado en nuestra última intervención hace 2 semanas. Hemos estado comentando, lo primero, que los mercados de acciones han estado en sus niveles históricos, digamos, máximos. Estamos tocando 5.870 y algo, creo que fue el punto máximo que alcanzó el índice S&P 500 en estos días. Y la mayoría de analistas anticipan que alcance los 6.000 puntos. Actualmente, eso nos lleva a un crecimiento de un 23% del índice S&P 500 en lo que va del año y con perspectivas todavía de crecimiento adicional. Recordemos también, no obstante, que al mismo tiempo esto significa que hay una valoración muy alta. Es decir, dependiendo desde el prisma como se vea, pudiéramos argumentar que los valores están demasiado altos, quizás están muy sobrevalorados, pero esta reciente temporada de ganancias más o menos está confirmando o justificando esos valores más altos, pues las empresas están reportando ganancias más altas de lo esperado.
Luis, ahí te tengo una pregunta muy en línea con lo que estás hablando y es, bueno, hace algunos meses veíamos estimaciones de los analistas del mercado de que efectivamente para el fin de año el Standard & Poor's y los índices de las bolsas norteamericanas iban a seguir valorizándose pese a ya estar en máximos históricos. Entonces la pregunta es, ¿estos resultados son la consecuencia de que efectivamente, digamos, ratifican más bien esas estimaciones de los inversionistas, de los analistas, o más bien sirven como impulso a que se siga pensando que pueden seguir existiendo valorizaciones para fin de año? Y entonces, algo que normalmente ocurre, que es que hay rebotes técnicos donde la gente toma estas buenas noticias cuando suben un poco los precios para tomar utilidades y salir de las acciones, si en este caso sería contrario y las perspectivas sobre los mercados siguen siendo bastante positivas, de manera tal que se hayan visto alzas en los precios de las acciones. Es decir, cuando salen resultados muy alineados con lo que esperaba el mercado, normalmente pues los precios no reaccionan. En esta ocasión, ¿los precios han reaccionado de esas compañías que ya han publicado resultados o realmente estando en línea con lo que se esperaba, se han mantenido en buenos niveles, pero sin grandes variaciones?
Sí, excelente pregunta. A nivel de índice general, pudiera decir que lo que has hecho es, digamos, ratificar estos niveles de precios. Actualmente el índice general mantiene el mismo nivel que tenía todavía hace 2 semanas, que es el máximo histórico, pero no ha habido un empuje adicional debido a estas de estos reportes, pero sí una ratificación de ese nivel que se considera, digamos, relativamente alto. No obstante, de manera individual, sí ha habido casos que han sobresalido mucho y podemos citar el caso de Tesla, que reportó ayer y luego de reportar, sus acciones incrementaron un 22%
Un
entre ayer y hoy,
22% el
un
precio.
22%.
Wow.
Ahora bien, hay que resaltar lo siguiente, y quiero enfatizar esto, sobre todo con esta empresa que tiende a ser muy popular. Ese 20% apenas lo que está haciendo es recuperando un monto que había perdido no hace mucho. De hecho, ese nivel actual lo tuvo alrededor del 30 de septiembre. Y del 30 de septiembre en posterior, por algunas de las excentricidades de su fundador, cayó significativamente. Y ahora, con este incremento de 22% del día de ayer para hoy, apenas lo que hace es empatar con ese tope máximo que había alcanzado el 30 de septiembre. Y hay que señalar también que ese tope máximo también lo había alcanzado en julio de este año. Es decir, a pesar de este resultado y que se puede interpretar como positivo, hay que resaltar que esta es una acción que es sumamente volátil. Así como tuvo este incremento de 22%, ha tenido desde julio para acá, ha tocado ese nivel, ha caído cerca de 20-25%, lo ha recuperado una vez en septiembre y otra vez ahora en octubre. Por lo que. Sí, esa es la información de lo que ocurrió, pero no nos dejemos, digamos, tampoco impresionar tanto con esto, pues es una acción que ciertamente es muy, muy volátil. Otro detalle importante a señalar es
Señor.
que el grueso de quizá alguna de las empresas con más empuje todavía faltan por reportar y reportarían la semana que viene, como es el caso de Microsoft, el caso de Alphabet, la empresa, digamos, matriz de Google, Apple también, Nvidia, que son de las empresas quizás con más empuje y con mayor capitalización dentro del índice S&P 500. Todavía no han reportado, reportarán la semana que viene y esas realmente terminarán de marcar la pauta general para esta temporada, aunque las expectativas es que los resultados se reporten o en línea con lo esperado o ligeramente por encima de lo esperado. todo esto nos engloba en un territorio, y con esto quizá también estoy respondiendo parte de tus inquietudes, Santiago, y es el hecho de que igual permanece la anticipación de que estaremos entrando en una etapa donde las tasas de interés serán cada vez más bajas. Consecuentemente, aunque haya una, se siga percibiendo que hay una valoración relativamente alta de los mercados, mientras haya algún crecimiento, como efectivamente lo están confirmando estos reportes, aunque el crecimiento no sea tan fuerte, pero si va acompañado entonces de esta expectativa de reducción de tasas, siguen habiendo ese optimismo de decir, bueno, los valores deberían por lo menos mantenerse, o sigue habiendo apetito de que puedan seguir creciendo más.
Luis, hay algo bien interesante en esto que tú señalas. Fíjate que tú te refieres especialmente a empresas, a corporaciones del sector logístico y de comercio, ¿no? Y hace algunos años, no sé, si uno mira los mercados hace 15, 20 años atrás, los principales resultados que se seguían eran los de las empresas financieras. Qué curioso ese cambio. ¿Será que va a ocurrir lo mismo acá en República Dominicana? ¿Será que vamos a tener un mercado más orientado hacia la producción, hacia el sector real, que solo las financieras? ¿Tú qué crees? Como especulando un poquito de acuerdo a lo que hemos visto afuera. ¿O mi percepción es errada y simplemente es que estos resultados corporativos que se han publicado primero son del sector real, pero después vendrán los financieros que también jugarán un papel importante en el índice de la bolsa norteamericana?
Bueno, fíjate, yo pienso que históricamente siempre se le ha puesto más atención a las empresas que tienen mayor tamaño, porque en la manera en que está construido el índice, las que tienen más tamaño siempre van a tener mayor peso. Entonces, históricamente y generalmente, si lo vemos muy, muy a grandes rasgos a nivel de décadas, en las últimas décadas, las empresas de tecnología han sido las que han tendido a dominar en ese sentido. No obstante, sí hay que señalar que hace un periodo, yo diría que desde alrededor de la crisis financiera del 2008 hasta, yo diría aproximadamente quizá el 2013, 14, por ahí, todo ese periodo de la crisis y luego la recuperación, que estuvo acompañada también de la crisis crediticia europea en el 2011, por ahí. Todo ese periodo fue un periodo de tiempo donde se le puso mucho énfasis al sector financiero, mejor dicho, a las empresas del sector financiero, sobre todo a los grandes bancos, por el rol que jugaron en la crisis financiera. Entonces, sí hubo una época donde se le ponía quizás mucho más énfasis a sus reportes y lo que y los resultados de los bancos quizás lidereaban las noticias en ese momento, pero entiendo que se debía más bien al asunto coyuntural de que habíamos pasado por esa crisis en torno a ese sector y se le ponía más atención. Pero en sentido general, si lo vemos a más grandes rasgos, nos daremos cuenta que generalmente son las empresas que tienen más capitalización y décadas atrás sí eran, quizás tenían más incidencia las de, digamos, economía real. En décadas más recientes han tenido más incidencia las de tecnología, que también tenemos que preguntarnos si son o no son parte de la economía real.
Ese es un cuestionamiento bien relevante, ¿no? Porque como uno piensa, por ejemplo, en el caso de Tesla, lo que tú dices, una de las compañías de mayor capitalización, y cuando uno lo ve en términos de bienes y servicios reales, hay otras compañías del sector automotriz que venden mucho más, pero que en términos de capitalización bursátiles están lejísimos de Tesla, uno de los cuestionamientos que se han hecho. Entonces, uno se preguntaría si entonces los mercados cada vez están más atados a las expectativas de los inversionistas que a las realidades de los mercados. Una pregunta que yo creo que a todos nos da vueltas y que es difícil de responder, ¿no? Yo creo que por ahora tendremos que esperar más, pero lo que sí es una realidad o lo que es una verdad es que cada vez más premios Nobel de economía pues reciben esta distinción por evaluar el comportamiento del consumidor y los inversionistas, mucho más que por evaluar la economía en sí.
Sí, definitivamente, a final de cuentas, las decisiones económicas responden muy fuertemente a la psicología del mercado, a la psicología de los seres humanos que componen ese mercado. Y eso A final de cuentas, sí, es el valor de algo, es la expectativa que se tiene sobre lo que ese algo puede producir. Y definitivamente que por eso es que vemos en algunos casos, como el caso de empresas como Tesla, que quizás en el presente su incidencia en la vida cotidiana, digamos, del consumidor estadounidense, por ejemplo, quizás es menor que el de otras marcas de vehículos. La realidad es que su expectativa de largo plazo y por lo tanto el valor de tener una acción de esta empresa que va a producir X durante los próximos 10 o 20 años, obviamente se le asigna una valoración quizás mayor que otra empresa que aunque tenga más público en este momento, se anticipa que esa otra empresa quizás el tamaño de sus ventas vayan poco a poco decreciendo en el tiempo. Versus un Tesla que se anticipa que vaya creciendo en el tiempo. Pero a final de cuentas, todo esto es ciertamente es expectativa, es tratando de llevar a números, es decir, a llevar a un territorio de lo exacto, ese conjunto de elementos abstractos que entran en papel, en juego, cuando hablamos de la psicología del inversionista y de la expectativa del inversionista y de cómo se valora esa expectativa. Definitivamente esa es una de las dificultades que están desde las mismas salas de las universidades discutiendo cuando contrastan diferentes modelos de valoración para valorar inclusive una empresa tradicional.
Bueno, muy bien, Luis, muchas gracias por hablarnos entonces de los resultados en los reportes corporativos que se han dado hasta el momento, de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales y seguiremos atentos para cuando termine la temporada de resultados volvamos a conversar al respecto. Que tengas una
Así
feliz noche.